Las 12 y 11 minutos en una reunión de varias personas que debían de elegir cada una de ellas una noticia que les hubiese sorprendido en las últimas semanas o en los últimos días. Una de esas personas dijo: un científico valenciano asegura que la alimentación natural no es tan natural como se presenta, o que los productos transgénicos no son tan malos como nos quieren hacer creer. El resto de quienes estaban allí dijeron: ah, sí, nos suena, nosotros también hemos oído hablar de eso que ha dicho este científico. Pues bien, este científico valenciano es real. Se llama José Miguel Mulet, es licenciado en química y doctor en bioquímica y biología molecular por la UPV, que es la Universidad de Valencia. Se ríe, como estamos escuchando. Es el director de una línea de investigación en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, donde se trata de desarrollar aquellas plantas que puedan ser tolerantes a la sequía, que puedan resistir la sequía o el frío. Esta es una parte de su biografía en la que figuran dos libros hasta el momento: Los productos naturales Vaya Timo y Comer sin miedo, editado por Destino, donde desmonta con argumentos científicos algunos de los mitos o de las creencias que a día de hoy existen en torno a la alimentación, los alimentos, la comida. Y al decir todo eso, claro, ha generado una polémica que cuenta con sus seguidores, con sus detractores, como todas las buenas polémicas, entiendo. Así que hay tanto que comentar que no sé si nos va a dar tiempo a profundizar en todos los mitos, las falacias que a su juicio existen en torno a este mundo de la alimentación. José Miguel Mulet, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí de cuestiones encima de la mesa. Lo primero que dices es que este es el libro de un científico, pero también de alguien a quien le gusta comer. Y yo creo que eso es importante.
Tú me ves cómo estoy. Se nota, ¿no?
Alimentado.
Sí, de buen año.
Sí, bueno, luego hay otra cuestión, y estoy ya poniéndonos más serios, sobre los que yo creo que ahí sí que no hay polémica, ¿no? Y es la realidad. De ahí la importancia que tiene este tema de la alimentación, y es que hay 1.000 millones de personas que pasan hambre, 1.000 millones de personas que son obesas. Este es el mundo paradójico en el que vivimos.
Que está muy mal repartido.
Está mal repartido.
Pero bueno, no hay que olvidarse que ahora mismo, si somos 7.000 millones de personas, 6.000 millones están comiendo. Si esos 6.000 millones que están comiendo ahora, hace 50 años, hace 100 años, hubiéramos tenido la capacidad de producir alimentos que tenemos ahora, no hubiera habido hambre. Es decir, ahora está comiendo más gente que en toda la historia de la humanidad anterior. Uh-huh. El problema es que, claro, la población continúa creciendo.
Claro. Ahora hay más personas comiendo, que pasan menos hambre, y también hay más seguridad alimentaria en contra de lo que nos pueda parecer, o en contra de algunas alertas, de algunos casos que hemos conocido sobre alimentos que no parecían tan seguros. Eso también es algo que dices aquí.
Sí, hombre, es que ahora cuando hay alguna alerta alimentaria te enteras. Antes no te enterabas. Es decir, y antes la gente se moría frecuentemente, sobre todo en verano, de salmonelosis, de shigelosis. Ahora es muy extraño que en un restaurante tengan un problema de este tipo, porque hay un control y unas medidas de seguridad férreas. Entonces la comida ahora es segura, por suerte.
Uh-huh. Y todas las alertas que escuchamos, ¿todas tienen también alguna base científica? Porque ya que estamos hablando de leyendas, y que aún al final estos casos se alargan tanto en el tiempo uno no sabe cómo concluyen.
Hay que ir poco a poco. Una cosa son las alertas de verdad, las que hay un informe de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria o de la Agencia Europea, como por ejemplo la de la carne de caballo que tuvimos el año pasado, que de repente sale que hay contaminación de carne de caballo, pero a mí me parece un ejemplo genial de que el sistema funciona muy bien. ¿Por qué? Porque se vio que había un problema, se empezó a seguir de dónde salía el problema, se retiró toda la carne contaminada del mercado, se detuvo a los responsables y nadie se puso enfermo, nadie se contaminó, nadie se intoxicó. Antes de que llegara a pasar nada, ya se había solucionado todo. Eso hace unos años se hubiera pasado, no nos hubiéramos enterado, y si la cosa se hubiera puesto fea, pues alguien se hubiera muerto. Hombre, te puedo poner un ejemplo, que en una de las empresas que hacían los análisis, para comparar, cogieron muestras de carne antiguas que tenían y había caballo. Pero claro, eran muestras de hace 5 o 6 años y en aquella época nadie se enteró. ¿Por qué? Porque esto no saltó en los medios.
Uh-huh. Ahí está la clave, tal vez. Dices también que no somos lo que comemos. Que esto es algo que está muy extendido, el pensar que en función de nuestra alimentación pues vamos a ser también de una manera determinada.
Está muy mal extendido y muy mal citado, porque esa frase es del filósofo Feuerbach, y entonces esa frase está referida a un contexto histórico que es el siglo XIX, y decía que somos lo que comemos, pero porque alguien que no coma, alguien que pase hambre, se muere y no es nadie. Uh-huh. Eso es el significado de la frase.
Pues se ha sacado mucho de
se
contexto,
ha sacado
¿no?
muchísimo de contexto, en el sentido de que ahora parece que si tienes una alimentación pensarás de una determinada manera y tal. No, mira, la comida es una expresión cultural más, como puede ser la música, como puede ser la ropa. Entonces, comemos lo que nosotros somos. Es decir, como la parte de nuestra cultura, aquí tenemos una alimentación, en África tienen otra, en Asia tienen otra, porque tienen una cultura diferente. Entonces, la comida es una expresión nuestra. Es nosotros comemos lo que somos.
Mm. Otra de las afirmaciones que... Bueno, yo hablaba de polémica. ¿Te ves también metido en esa polémica con seguidores?
Me la han buscado, pero sí. No sé, yo soy una persona muy pacífica. A mí cuando dicen esto en mi casa se ríen.
Hombre,
porque dicen, pero si te da vergüenza hasta quejarte a un camarero si la sopa está fría.
Ya, lo que pasa
tú polémico igual, a estas alturas.
Sí, pero decir ciertas cosas a estas alturas, pues sí. Igual es eso lo que genera la polémica. Como por ejemplo, hablar de los transgénicos, que son los alimentos modificados genéticamente y que tienen también su oposición, sus áreas libres de transgénicos. ¿Son buenos o no?
Yo hablo de ciencia, es decir, las ideas y tal me interesan menos, a mí me interesan los datos objetivos. Los datos objetivos es que el mundo lleva 17 años comiendo transgénicos y nunca ha pasado nada. ¿Los transgénicos? Pues hombre, habría que ver que todo el mundo los está utilizando. Los medicamentos son transgénicos, el algodón de la ropa es transgénica y nadie se queja. El problema es que no queremos que los transgénicos estén en la alimentación. Pues un poco hipócrita, o sea que si quieres un transgénico inyectado en la vena en forma de insulina, ahí no tienes nada que decir, porque eso permite que sea barata, pero en cambio no quieres comértelo. Vale, decir que todo el mundo fuera de Europa está comiendo transgénicos y no han presentado ningún problema de salud. En Europa nos hemos empeñado en que no queremos o utilizamos pocos y para alimentación animal los animales están comiendo mejor que nosotros.
He sacado un extracto de la página de Greenpeace donde dice, habla de las técnicas de ingeniería genética que consisten en aislar segmentos del ADN de un ser vivo, virus, bacteria general, vegetal, animal e incluso humano, para introducirlos en el material hereditario de otro. Eso es el...
A grandes rasgos. Pero ¿por qué no dicen que cuando hemos hecho hibridaciones y cuando hemos hecho injertos lo que hacíamos era fusionar dos organismos diferentes? Y no cogíamos un trocito, sino cogíamos el genoma entero. Hay mentirosillos que son estos.
Aquí se explica, por ejemplo, el caso del maíz transgénico,
sí.
Del que hemos hablado mucho, que se cultiva en España y que lleva genes de bacteria que le permiten producir una sustancia insecticida.
Un gen de bacterias.
Solo uno.
Sí.
¿Y esto otro de la sustancia
insecticida? No, lo que produce es una proteína que cuando el bicho lo pica se muere. Decirte que esa proteína viene de una bacteria, que es el Bacillus thuringiensis, que de forma natural está en el suelo. Y que esa bacteria entera se utiliza como insecticida en agricultura ecológica. Por lo tal, cuando tú comes productos ecológicos, puede ser que los hayan espolvoreado con la bacteria entera, con lo cual no te estás comiendo ese gen de bacteria, sino te estás comiendo todo el genoma de la bacteria. Es decir, no te estás comiendo un trocito de ADN, sino te estás comiendo toda la bacteria y toda la sustancia insecticida que genera, y nadie se queja, todo es buenísimo. Pero en cambio, si consigues que el maíz ponga solamente esto, con lo que te ahorras tener que poner tú el insecticida, parece que es malo o malísimo. A ver, si toda la vida hemos manipulado el ADN de las especies.
Para conseguir una variedad mejor.
Exacto. A ver, ¿alguien se piensa que los tomates que comemos ahora son los tomates que comían los aztecas? No tienen nada que ver. Si ni siquiera eran rojos, eran amarillos.
Uh-huh.
La zanahoria, que todos vemos de color naranja.
Ese ejemplo, sí, sí.
Preciosa.
Sí.
La zanahoria original era de un color blanco amarillento y se hizo naranja por los cultivadores holandeses como regalo a la familia real, la familia de Orange. Hay una zanahoria comercializada que es la Purple Dragon, que es de color púrpura, pero como a la gente le hace extraña que sea púrpura, pues no se ve en ninguna parte. Pero esa zanahoria existe.
¿Y esas historias dónde están?
En mi libro.
En el libro sí, pero quiero decir, ¿de dónde las has sacado también? ¿Cómo has investigado?
Bueno, esto sale en las revistas científicas, esto hay revistas de agronomía. Toda la información de transgénicos, hay informes que hacen las autoridades, hay estudios, hay datos, se pueden buscar. Otra cosa es que la gente se quede en lo superficial, se quede en lo que le dice Greenpeace y si no es verdad, no es verdad, pero
¿y por qué
la
triunfan?
Información está disponible.
Sí, ¿por qué triunfan más unas visiones que otras?
Porque hay discursos populistas, hay discursos que son fáciles de vender. Es decir, a todo el mundo hay... Y esto, cualquiera que vende sabe que si quiere vender algo de comida tiene que hablarte de la abuela, tiene que hablarte de tradicional, tiene que hablarte de toda la vida porque son los recuerdos, digamos, que conectan mejor. Tú imagínate que fueras a comprarte un televisor y te dijeran, es de toda la vida, es el de la abuela, es tal.
No lo compraríamos. No te lo igual sí, no sé.
Pero en cambio la comida sí que quieres que sea como la de toda la vida. Es una cosa que quieres que todo sea moderno porque todo el mundo va con el móvil, pero quiere que su comida sea atrasada. A ver, la comida también evoluciona, la comida también cambian. A ver, la abuela de quién se comió un kiwi o se comió un kebab o un mango. ¿Y eso quiere decir que sean malos? No, a mí me encantan.
Lo natural, que también hablas de los alimentos naturales, se confunde, dice, solo indica que viene de la naturaleza, es decir, solo está hablando del origen, no de las propiedades ni de la calidad.
No, a ver, que sea natural, algo indica que viene de la naturaleza. Que un alimento esté etiquetado como, como natural, ni siquiera dice eso. Simplemente quiere decir que si pone pan, no tenga manzanas. Es decir, que si pone pan natural, sea pan. Porque, a ver, el pan natural viene de la naturaleza. ¿Alguien ha visto un árbol que dé barras de pan? No.
No,
es un alimento, es un alimento procesado. Entonces, que un alimento en la etiqueta ponga natural realmente no quiere decir nada.
No garantiza nada.
No. Garantiza que el que vende el alimento tenía sitio en la etiqueta y lo ha puesto y piensa que así venderá más, nada más.
También dices aquí, bueno, puede parecer más natural un tomate que un iPhone 5 y dices, si un tomate tiene más tecnología que un teléfono de estas características.
Porque llevamos miles de años de mejora, de cambios, de acumulación. El tomate silvestre, el Solanum peruvianum, el Solanum pimpinellifolium, que son los antepasados silvestres, son tóxicos. Y no se parecen en nada a un tomate. Son, uno es verde y hace unas cosas así, y el otro tiene unos tomates que son como la punta del dedo. Pequeñitos y además no se pueden comer. A partir de ahí, por miles de años de paciente trabajo, de selección, de mejora, de tal, se han conseguido las variedades que veis ahora en el supermercado, que tenéis el tomate canario, el tomate raf, el tomate cumato, todas estas son variedades muy recientes, la mayoría de las cuales están registradas y son propiedad de alguna empresa.
Y eso, hablando de los tomates, que también es otra de las cuestiones que a veces sale mucho, ¿no? Los tomates feos y los bonitos, es decir, que tendemos más a los tomates bonitos y eso no quiere decir que sea un mejor tomate. ¿Justo es al revés? ¿O no, tampoco?
Depende del caso. En los tomates sí, pero en los tomates jugamos con ventaja. En los tomates hemos secuenciado el genoma el año pasado y se vio que los genes que inducían que tuviera el color este rojo tan bonito que nos gusta estaban al lado de los genes que hacían que acumularan menos azúcares. Entonces, al coger los rojos rojos, hemos perdido sabor. Porque los tomates, cuanto más rojo, menos azúcar tiene, menos sabor tiene. Ahora que tenemos el genoma y sabemos dónde están los genes, posiblemente podamos hacer tomates rojos preciosos que sepan mucho mejor. Pero, por ejemplo, los tomates RAF, que más buenos estaban, no se ponían rojos.
Eran verdes.
Eran verdes en el momento de maduración. Pero, claro, todo el mundo asocia un tomate verde con un tomate que no está bueno. No tiene por qué ser así. De hecho, los primeros tomates que llegaron de América no eran ni rojos ni verdes, eran amarillos. Por eso en Italia se llama pomodoro, que significa manzana de oro.
De oro. Los alimentos ecológicos, que también los has citado, indican que un productor ha cumplido una normativa europea de producción ecológica, que utilizan fitosanitarios
autorizados para producción ecológica.
Y dices que son fabricados por las mismas compañías que fabrican los fitosanitarios destinados a la producción convencional.
Sí, y las semillas ecológicas también las vende Monsanto. Y entonces, al final todo es un negocio.
Y entonces, lo ecológico solo quiere decir que se ha cumplido pues con una ficha que hay que rellenar.
¿Alguien ha pasado la ITV del coche? Tú vas, llevas el coche, te lo miran, si está en orden te ponen el sello y si no, te dicen que vuelvas. Pues lo ecológico es lo mismo. Cuando alguien quiere hacer producción ecológica, mira la normativa, lo hace todo según la normativa, llama al inspector, el inspector mira que lo haya hecho todo bien y si está bien le pone el sello y si no, no se lo pone. Y ya está. Eso no te garantiza ni que esté más bueno, ni que sea más seguro, ni que sea mejor para el medio ambiente. Solamente te garantiza que todo lo que has utilizado en ese cultivo es natural. Nada más. Claro, hay que tener en cuenta, la semilla es la misma, el tomate es el mismo, solamente hace referencia al método de cultivo. ¿Hay tanta diferencia si la variedad de tomate es la misma? Pues no, hay muy poca diferencia y todos los estudios que se han hecho demuestran que la calidad nutricional es muy similar.
Hablas también eso de los pesticidas sintéticos frente a los naturales y dices que hay algunos autorizados que son naturales que pueden ser, por ejemplo, tóxicos y mencionas el caso de las abejas.
Sí, las abejas, hay un insecticida autorizado en producción ecológica que es el espinosad, que tiene el problema de que no tiene ningún tipo de especificidad, mata a todos los bichos que pilla por delante, entre ellos las abejas. ¿Por qué se autoriza? Porque es natural. De hecho, tuvimos un ejemplo todavía más llamativo. Había un pesticida que se utilizaba, que era la rotenona, que se utilizaba principalmente en producción ecológica porque se obtenía de las raíces de una planta y que se tuvo que eliminar porque era muy tóxico, era neurotóxico. De hecho, la rotenona la utilizaban en el Amazonas para pescar, pero pescaban porque tiraban el veneno, se morían los peces, se los comían, pero luego acababan como en enfermedades.
La leche, que es otro de...
La leche es la Eden.
La leche es la Eden. Claro, ¿cuántas veces hemos escuchado eso de no, los adultos ya no deben de tomar leche porque, claro, fíjate, los animales, ¿hay alguno que siga tomando leche? No, fíjate la cantidad de personas que hay que cada vez más son reticentes o no pueden tomar lactosa, por ejemplo. ¿Qué hay de ello?
A ver, a mí cuando me dicen, es que ningún animal adulto bebe leche, toma, ni bacalao al pilpil, pero bueno, ¿el bacalao al pilpil es malo o qué? Que sepamos, no, toma ya argumento, menuda chorrada. A ver, los animales de adultos no beben leche porque los animales viven en la naturaleza. La naturaleza es una competencia por recursos, los animales en la naturaleza lo pasan muy mal y la leche es un bien muy preciado que hay que guardar para las crías. Por eso muchas madres lactantes abandonan la manada para que los otros machos no se coman a las crías y tal. Además, muchos animales han desarrollado hocicos con dientes que les impiden mamar. Pero tú ponle un plato de leche a cualquier animal adulto y verás que pronto se la bebe. A ver, la leche no es un alimento tan válido como cualquier otro y tan aceptable como cualquier otro. Dices, es que hay gente que tiene intolerancia a la lactosa, ¿vale? Pues esa persona puede comer yogurts que no tienen lactosa, pero no puede beber leche. Pero eso no quiere decir que el alimento sea malo. Oye, ¿cuánta gente hay alérgica a los cacahuetes? ¿Decimos que los cacahuetes son malos? No.
¿Y esto de que cada vez también hay más alergias? ¿Eso?
Yo diría que cada vez hay mejor diagnóstico. Ajá. Y cada vez hay mejores pruebas. Y dicho esto, si cada vez hubieran más alergias, pues tendría que ser a cosas artificiales. La alergia más común sigue siendo la alergia al polen de las gramíneas. Eso de artificial tiene poco. Es decir, las alergias más comunes son a cosas naturales de toda la vida.
Los antioxidantes, que también, bueno, pues cada vez vamos oyendo más este tiene antioxidantes. Ahora es verdad que sí que hemos leído que una gran cantidad de antioxidantes tampoco nos va a sentar bien. Es decir, que ya estamos, yo creo que en esa otra parte, ¿no? Esa otra teoría.
A ver, el problema es que antioxidantes es un término muy genérico. Entonces, cada uno es de su padre y de su madre y habría que ver qué antioxidante, en qué dosis, cómo te lo tomas, etcétera. Entonces, tomarse pastillas de antioxidantes así... de buenas a primeras, pues no es recomendable, porque para empezar, ¿tienes algún problema de salud? ¿A ti te hacen falta? Segundo, la mayoría de los antioxidantes que no necesita tu cuerpo los vas a eliminar por orina, con lo cual el mayor efecto antioxidante lo van a hacer las cañerías, que no se te oxidarán. Esto, que parece una animalada, lo he visto en un artículo científico, escrito tal cual. Es un artículo sobre 10 falsos conceptos sobre antioxidantes y uno decía que la mayoría de los antioxidantes que tomamos en suplementos, tal cual te los tomas, los meas. Así, con lo cual lo único que estás haciendo es gastarte dinero en pastillas que no sirven para nada.
O sea, que no te ayudan a rejuvenecer o a...
A ver, habría que ver qué antioxidante, en qué dosis te la tomas y en forma de qué te lo tomas, porque no todos se asimilan igual, no todos hacen el mismo efecto. Por ejemplo, el tomate es rico en licopeno. Y sí que se ha visto que el tomate tiene un efecto en prevención del cáncer. Pero cuando se hizo el estudio solamente con licopeno aislado, no se vio ningún efecto. Había que comerse el tomate entero. ¿Por qué? Porque posiblemente habría algún otro compuesto que no se sabe cuál es, que está ayudando a que asimilemos mejor el licopeno. Entonces, tomarse pastillas de licopeno porque te dicen que es el antioxidante principal del tomate, vale, pero es que cuando han hecho el estudio han visto que el licopeno solo no hace nada. Al contrario, si te tomas mucho es prooxidante y puede hacer que tengas más facilidad de coger un cáncer. Tampoco hay que asustar.
¿Y las píldoras y los complementos vitamínicos y todo eso?
Si estás sano, no te hacen falta. En general, si tienes una dieta equilibrada, no te hace falta tomar ninguna pastilla.
Bueno, pues estas son algunas de las cuestiones que aparecen aquí. El agua no adelgaza, salvo que sustituyas, como creo que dices aquí, bueno, pues no sé, un trozo de pastel, por ejemplo, o un...
Por un vaso de agua.
Por un vaso de agua.
Es decir, si el agua adelgaza antes de o después de, no, en vez de.
Me ha sorprendido también eso de que el pollo de corral... que nos parece o naranja, que tiene ese color, pues es porque en el pienso hay caroteno, ¿no?
Sí, pues no saben los ganaderos. A ver, si tú quieres que un pollo tenga un color naranja de este tan bonito, con meterle zanahoria o incluso pastillas de carotenos en el pienso, ya coge ese color, porque el pollo lo acumula en la grasa y le da ese color naranja tan característico.
Y que en la berenjena hay nicotina.
Sí, por eso una berenjena poco hecha tiene este escozor que hace en la punta de la lengua. Lo que pasa es que no es como la nicotina del tabaco inhalada, es decir, te la tomas y en el estómago se degrada.
Y entonces, ¿qué responde a esta pregunta? No, no tanto al comer sin miedo, sino al comer bien.
Sí, tienes que comer más fruta, más verdura, menos grasas. Es decir, la comida es segura, pero no siempre comemos bien. Comer más frutas y más verduras y comer menos grasas y azúcar. Y ya está.
Pero entonces eso no sería la comida de la abuela, del mundo de nuestros abuelos.
A ver, depende.
Padres.
A mí mi abuela me hacía unos cocidos con su tocino y su tal, que hombre, para una vez al mes está bien, pero no sería una dieta equilibrada. Depende de la abuela de cada uno.
Bueno, a nuestros oyentes les vamos a decir que tenemos otro ejemplar, hay uno que lo tenemos aquí y hay otro ejemplar que lo vamos a entregar a aquellos oyentes que nos llamen al 901-440404, porque sabemos que este libro, Comer sin miedo, de José Miguel Mulet, interesa. Es la segunda edición ya.
No, la cuarta.
Bueno, ya sabía yo que cuando ponen aquí estas cosas, ¿verdad?, en la portada, esto va rápido, ¿eh? Y al final...
La cuarta está ahora en prensa, todavía no se ha distribuido. Pero está
lo ha editado Destino. ¿Te sorprende el éxito del libro? No.
Sí.
¿Sí?
Sí, la verdad.
Le sorprende también que ayer estuvo en la biblioteca de Bidebarrieta y tuvo un lleno total.
Sí, eso.
Y era
eso
un lunes, sí, como dicen, un lunes.
Eso sí que me dejó flipado, porque yo la primera presentación que hice con el otro libro éramos 15, nos lo pasamos muy bien. Pero claro, yo esperando mis 40 o 50, verte ahí 300 personas, dices, uy, qué miedo.
¿Y estos libros se firman o no?
Si alguien, me lo pide, sí, pero vamos, que no soy Belén Esteban.
Bueno, a nuestros oyentes, que nos llamen al 901-440404, nos dejen sus datos, su teléfono, y entre todos ellos repartiremos uno de los ejemplares que tenemos. Por cierto, me interesa también tu trabajo para crear esas plantas resistentes a la sequía.
Ay,
que queda un poco relegado, yo creo, que en medio de todo,
sí,
esto. ¿Cómo va?
Pues va fatal, en el sentido de que con los recortes en ciencia no estamos consiguiendo financiación. Entonces lo estamos haciendo poco a poco. De hecho, como no tenemos financiación y tal, me da tiempo a escribir libros, ¿qué quieres que te diga? Pero, es decir, el tema de la ciencia ahora es patético. En la última convocatoria de proyectos, en mi instituto pedimos 8 y solamente dieron 2. Cuando lo normal era al revés, que pidieras 8 y dieran 6 o 7. Además, se ha retrasado 2 años, con lo cual hemos estado un grupo de científicos en un instituto de CSIC, pues haciendo lo que podíamos, pero ni podíamos contratar a nadie, ni podíamos, y entonces estamos perdiendo una cantidad de tiempo y una cantidad de recursos porque no hay financiación, que es vergonzosa. Y el problema es que la gente buena se nos está yendo al extranjero.
Claro. Bueno, y el conocimiento que se está perdiendo, ¿no? Las
sí.
investigaciones que están en marcha se quedan ahí paradas, eso sí que da miedo.
Sí. Yo poco a poco he continuado publicando, haciendo colaboraciones, porque me cuesta llevar un proyecto yo solo. Lo que sí que puedo hacer es colaborar con gente que sí que tiene financiación. Entonces, una parte del proyecto de hemoglobinas, ahora he sacado una colaboración con un grupo de Zaragoza, más que nada para intentar mantenerme para cuando vuelvan a haber convocatorias. Ahora se ha abierto una convocatoria, he pedido proyecto, a ver si ahora hay más suerte. Pero el tema de la ciencia, en el País Vasco todavía se aguanta bastante bien, pero fuera de aquí es patético.
En Valencia en concreto.
Bueno, sí, es que eso es Mordor.
Pero, sí. En fin. En medio de todo.
Sí, no me hagas hablar, que ya no vuelvo.
Bueno, él sí que habla, sí que escribe, ¿eh?, en este libro. José Miguel Mulet, gracias por haber venido esta mañana aquí. Y nada, que sigas con este éxito.
Bueno,
¿eh?,
haremos lo que podamos. Si sirve para que me invites, ya vale la pena.
Claro, y sobre todo que puedas seguir investigando. Eso
yo de momento sigo, contra viento y marea sigo. Entonces, digamos que voy poquito a poco, pero voy.
Bueno, pues nos alegramos. Muchísimas gracias, y buenos días.
A vosotros.